W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
Es tuya, es tu sonrisa.
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cardenal Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cardenal Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6:00 p.m. con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas tardes en este martes ya, martes 6 de diciembre del año 2022. La sorpresa del día es doble corrupción. ¿Qué iba a pensar? Marruecos, no. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Argentina, ha sido sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción. Una empresa de Donald Trump de bienes raíces ha sido acusada también de corrupción. La buena es que Marruecos está en los cuartos de final, no para todos, porque hay mucha banda que le va a España. Y bueno, la selección juvenil española, muy joven esta selección, en 4 años seguramente estará más madura, pero hoy no pudo anotarle gol a Marruecos, se fueron a los penales y tampoco supieron. Les pegó el síndrome Japanmex y pues fallaron los 3 penales que tiraron los españoles. Marruecos metió 2-3 y ya con eso estuvo. Para la siguiente ronda, los cuartos de final, se va a poner buenísimo. En una de esas, fíjese, Marruecos podría despachar a España, a Portugal y enfrentar a Francia en la final. Lo que sería como una venganza histórica, dicen algunos. Están festejando como locos en París, están festejando como locos en varias ciudades españolas. Hay mucha colonia marroquí en esas dos ciudades, en esos dos países europeos, en Francia y en España. Así es que le estaremos dando los detalles. Además, vamos a platicar del caos vial que se suscitó hoy en la Ciudad de México con bloqueos, un accidente de un autobús de turistas en el sur de la ciudad. Bueno, terrible, terrible hoy el caos vial que hubo en la capital de la República Mexicana. Además, le vamos a platicar que Claudia Sheinbaum, según encuestas, está mejor evaluada que el presidente de la República. Así es que no se despegue de su aparato radio receptor, de su aplicación, de su radiecito en el carro o de su teléfono inteligente. Aquí estamos en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Comenzamos.
Así comienza Así el Hueso, y ese WhatsApp anda travieso, 55-304-242 y 51. Y si en la red social usted quiere convivir, arroba Enrique en vivo, hay que seguir.
Señoras y señores, Portugal, aunque Cristiano Ronaldo se ve que ya no está ni a gusto, pero bueno, Portugal arrasó a Suiza y Marruecos sorprendió a España.
El Mundial de Qatar 2022.
Maestro Juan Carlos Zúñiga, director de W Deportes, ¿cómo estás?
Muy bien, Enrique. Vibrante partido entre España y Marruecos. Aquí se dijo, aquí se dijo, Marruecos va a eliminar a la selección de España.
Lo dijimos los dos ayer,
sí.
¿Eh?
Y no era, a ver, no es por un tema de nada más fútbol. Ahí el cebollazo.
Por mejor fútbol.
Porque, a ver, Y es una realidad. La selección de Marruecos, más de la mitad del equipo no nació en Marruecos, evidentemente. Sí. Nacieron en Países Bajos, nacieron en Francia. Sin embargo, sus padres, al ser migrantes, pues allá ya estaban y nacieron o se fueron muy chicos. Y ellos deciden adoptar la nacionalidad de sus padres.
Incluso en este teniendo caso es la doble nacionalidad casi todos ellos para no hacer un cupo extranjero en la Liga Europea. Pero deciden jugar con la selección
porque
de
eso,
origen de sus padres.
Porque eso sí lo tienes que decidir. Sí, o sea, sí, puedes haber nacido en Países Bajos y a lo mejor Países Bajos te puede convocar a su selección, obviamente, pues tienes el pasaporte. Pero ahí sí te tienes que decantar por una selección. Es lo que pasa acá con los famosos naturalizados, ¿no? O sea, es que evidentemente correcto. Es una situación en donde, pues, a ver, ahí no hay control. Y yo creo que no había conocimiento mucho de esta selección marroquí. Oye, y tú lo viste, a ver, el portero es una taja penales del Sevilla, pero...
Es una bestia.
Lo ha hecho en la Europa League, lo ha hecho en la Liga Española. Bono, el
arquero. El nuevo ídolo de las multitudes se llama Bono, y no es irlandés.
Oye, decía Luis Enrique medio sobrado, no, es que el contención es una locura. Papá, es el de la Fiorentina. O sea, que tú no lo quieras ver,
oye,
es otra cosa.
Oye, hubo mal análisis quizá de España. Está más preocupado Luis Enrique por hacer
el Twitch
que por...
Mira, yo creo que...
Dijo que habían entrenado cientos de penales, fallaron los tres que les tocaron.
Es que mira, ahí te va. La historia de los penales es que él dice que él en los entrenamientos no puede practicar los penales porque los penales tienen que tener la atmósfera y tienes que tener un entorno. Entonces, que le digo a sus jugadores, cada quien en su club practique 1,000 penales. Es su tarea.
Pues no lo hicieron.
De aquí al Mundial. A ver, fallas 3 penales.
Oye, qué oso.
Incluso...
La lista no la decide el entrenador.
Es que hay
les dice, ustedes ahí acomódense.
Porque él declara que para él el penal es de suerte, es casi un volado.
No, perdón, pero es técnica.
Es de especialistas, de arqueros.
El que diga que el penal es suerte, se lava las manos.
Yo creo que, y él quiso medio hacer eso, ¿eh?
El que pega como el que
ahora,
le para, ¿eh?
Por ejemplo, ve lo que hace. Mete a Sarabia, había metido a Nico Williams, de cambio. Saca al que metió para meter a Sarabia.
Para los penales.
Porque llevaba 16 penales consecutivos sin fallar Sarabia.
Y falló esto.
Y falló el primer penal, que es el fundamental.
Ahora, España tuvo oportunidades. O sea,
pero también, también Marruecos.
En términos reales, ¿quién jugó mejor fútbol hoy en ese partido?
A mí particularmente no me gusta el estilo de España. O sea, se me hace por momentos soso, aburrido, lento.
Demasiado tiquitaca.
A ver. 1,000 y pico de pases.
Toque.
86% de posesión de la pelota.
No.
Perfecto.
Metes, no metes gol.
¿Sabes cuántas veces dispararon a portería? 2.
Y Marruecos tuvo más.
Marruecos disparó 3 veces a portería. Entonces, vaya, tienen que encontrar el equilibrio, claro.
Cerrado, ¿no?
Luis Enrique, pues es una escuela guardiolista. Sí. A ver, pero acá la conclusión es, Sudáfrica 2010 son campeones del mundo, quizá con la mejor generación española de todos los tiempos. Brasil 2014 los eliminan en fase de grupos. Rusia 2018 los eliminan en octavos y hoy te eliminan en octavos de final en penales, ¿no? Entonces...
Están como México hace 4 años.
Pues sí. Acá nos van a salir con el discurso de que Pedri y Gavi tienen 18 y 19 y son de la Masía y hay que darles tiempo. Y Luis Enrique...
Sí, es una selección joven.
Lo que hizo fue sembrar la semilla para que florezca. Pues sí, pero... A ver, él...
Bueno, ya hubieras... querido que te floreciera la semilla en México en
no,
octavos.
Pero
en octavos, no acá, en la fase de grupos.
Pero como dirían por ahí, hay formas de perder. Y hoy España realmente nunca intentó algo distinto. Sí. Ya desde que pierde con Japón se veía venir que la cosa no iba a estar sencilla.
Sí, porque empieza muy bien contra Costa Rica 7-0 y luego empata con Alemania y dice, no, este pinta bien.
Es que tú date
y
cuenta.
Y luego pierde con Japón.
Tú date ahí. Cuenta de la realidad del Mundial a partir de esta ronda. Países Bajos, golea a Estados Unidos, lo exhibe. Brasil, ayer... Zambiña, caminando. Hoy, Portugal.
No, bueno, qué goliza. 1, 2, 3, 4, 5, 6
goles. Cristiano Ronaldo en la banca, porque está peleado con el entrenador, ¿no? Evidentemente, pero ahí va a seguir Cristiano Ronaldo. Francia, pero con la mano en la cintura, te hace 3, 4 goles.
Ahora, o sea, ahí viene la fase buena, ¿eh? Cuartos de final,
no,
ahí
claro,
viene lo bueno.
Pero esta es la realidad del Mundial. A ver, la historia de Marruecos terminó hoy. Me
ya,
parece.
¿Tú crees?
Sí, a ver, bueno, sí, ya.
Vamos a analizar los octavos de final. Digo, los cuartos de final. Cuartos de final viene. Países Bajos, Argentina.
Para mí va a avanzar Argentina. El factor Argentina. Messi sigue siendo factor.
Híjole, yo creo que se le va a complicar, ¿eh?
Sí, no, pero como se le complicó, mira, se le complicó México y apareció Messi, se le complicó.
¿Cuándo se le complicó México? ¿En qué mundial?
60 minutos que aguantó México defendiendo.
35.
Pero ha sido para los argentinos de los peores.
Argentina, yo voy de Argentina. Argentina.
Brasil, Croacia.
Brasil.
Del otro lado, Francia, Inglaterra, ese es Francia. El tiro más bravo, pero es Francia, creo. Bravo, pero yo también. La defensa inglesa suele tener situaciones complejas.
Marruecos no es Suiza, Portugal, Marruecos.
Portugal.
Sigo yendo con el corazón con Marruecos.
Mira, yo fui con Marruecos a esta etapa, pero por la selección que tienen los jugadores. Hoy los dos defensas centrales, pilares, el capitán, salieron lastimados. Ya, o sea, no creo que vayan a alcanzar a jugar el partido. Entonces,
es el sábado, ¿no?
Es el sábado, Portugal, en la mañana. Marruecos. Entonces, vaya, son 48 horas de descanso.
Entonces, tus semifinalistas son...
Brasil-Argentina.
Argentina contra Brasil. Inglaterra. Francia contra Portugal. Bueno. Suena lógico.
¿Tú?
Suena lógico. Igual, nomás que en lugar de Portugal-Marruecos.
¿Y tu final?
O sea, yo voy final Brasil-Francia.
Yo Argentina-Portugal. Cristiano Messi.
¡Ay! Esa es una ilusión de...
Pues mira...
Un chicuelo que colecciona las Panini.
Pero, yo siempre lo dije desde el sorteo. Portugal, mira, calladito, tiene una gran generación de jugadores, ¿eh? O sea, hoy, sin ser
reciente. Siento que les da el síndrome de algo.
No, pero, hoy, pero con la mano en la cintura hicieron 6 goles. No llevaban ni 10.
Pero Suiza no trae nada.
Ah, bueno.
Suiza de milagro estaba ahí.
Pero pues también Corea del Sur y también selecciones que ya vimos que no están a nivel.
Aprovecharon.
Pero hay que aprovecharlo.
Ahora, eso le da un revulsivo muy interesante.
Lo que yo sí siempre creí fue que Portugal tenía una vía de acceso muy fácil para semifinales. O sea, pero muy fácil, ¿eh? ¿Dónde se le ha complicado a Portugal? Sí, ¿no? O sea... Realmente ninguno de los que está ha padecido así algo que tú digas, ay, no estuve a punto a nada, ¿no? España me parece que hoy sí queda exhibido, pero no porque Marruecos es la gran selección o porque sea potencia.
No, porque tuvo carencias.
Sino porque...
No supo definir.
Este sistema, pues no
es un juego frontal, es como lateral, ahí claro. En medio de ole, ole, ah, ole, ole, ah.
Y no, los cambios me parecen tardíos otra vez... Ha sido muy criticado Luis Enrique, pero bueno, ya están los equipos. El viernes a las 9 de la mañana, Croacia-Brasil. A la 1 de la tarde, Argentina contra Países Bajos.
Todos los partidos, para que no ande buscando dónde lo van a dar, dónde lo van a ver. Es que no lo está pasando la tele abierta. Porque no, pues hoy todo el mundo con el de Portugal. Salvador dijo sabiamente en W.
Y
en W todos los partidos
y en cuartos,
gratis.
En cuartos de final tampoco los van a pasar todos en televisión.
Únicos que los tenemos todituitos
somos nosotros. Y el
Radiópolis,
sábado.
Radiópolis, papá.
El sábado en la mañana, Marruecos-Portugal. Y a la 1 de la tarde, el duelo que muchos estamos esperando: Francia contra Inglaterra.
Es correcto, va a estar de a chispas cuadradas, diría el clásico. Bueno. Argentina, Brasil, Francia, Portugal, final Argentina, Portugal, dice Zúñiga. Yo digo Argentina, Brasil, Francia, Marruecos, final Francia, Brasil.
Ahora, deja tú la final.
Vamos a hacer vaquita para los cuartos de final.
Pero deja tú la final. Sí, ¿no? La semifinal Brasil-Argentina. No te quiero contar.
No, cállate, esa va a estar de
locos. Hoy por cierto, la FIFA, los que estamos ahí en el canal de intranet de FIFA, nos mandan unos datos de la primera ronda. Nada más así, cuestiones rápidas, ¿no?
¿De rating?
De audiencias. Ajá. Y de todo. El metro, utilizado diariamente por 707 mil personas que han visitado Qatar en la primera fase de la Copa del Mundo. Más de 9 millones se han subido al metro en esta ronda. Estados Unidos, en inglés, por primera vez en su historia, rompe récord de audiencia en televisión con el partido Estados Unidos-Inglaterra, con 19 millones de norteamericanos escuchándolo en inglés.
Pues es que casi era como Hamilton, pero del fútbol.
Pero rompe récord de audiencia con la cadena que los transmite en español también, con NBC. Es decir, ellos calculan que en Estados Unidos, Inglaterra lo vieron aproximadamente 40-45 millones de personas. El share del partido Argentina-México en Argentina fue de 81%. ¿Qué es el share para la gente que nos escucha? Es decir,
que
el 81% de los televisores en Argentina estaban encendidos a la hora del partido. Y
8 de cada 10 teles.
Se han repartido y se van a repartir 209 millones de dólares a los clubes que aportan jugadores a las selecciones.
O sea, le va a tocar a Pumas.
Sí. A Pumas. A Pumas,
Cruz Azul también.
A Pumas es el equipo que más le puede tocar porque te dan 10 mil dólares diarios por jugador.
¿Diarios?
Sí.
O sea, nada más porque tu jugador juega contigo y se fue al Mundial.
Sí. O sea, si Dani Alves...
al Mundial, aunque sea la banca, si Dani, pata, me hubieras llevado a la banca.
A partir de que, dos días antes de que empiece el Mundial, corre la cuenta.
No manches. Bueno, luego hay que sacar cuentas a cuál equipo le fue mejor.
Pues, a ver, a Pumas, indudablemente.
No, si bueno, a México. Pero a nivel mundial, pues a los grandes siempre, ¿no?
Sí.
Que tienen más jugadores repartidos. Hey,
pero al Real Madrid le das 50 mil dólares y te vas a decir...
¿Diarios?
No, 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 o sea, de, ay, mira, participó Militao en 5 partidos, ahí te van tus 50 mil dólares, te voy a decir, ah, muchas gracias, ay, para las galletas.
Ay, pues si no nos quieren acá, hay una cuenta a bancaria abierta para un teletón.
En cambio, imagínate que a Puma le caigan 60 mil dolarucos por Dani Alves.
No, bueno. No, pues sí.
Ya
sí,
salió
sí.
El business, hombre.
Ya salió para las aguas de los partidos, ¿no? Para las naranjas del medio tiempo. Bueno, ahí está. Viernes y sábado por W Radio los cuartos de final.
Correcto.
Que van a estar buenísimos.
Y después se van a jugar martes y miércoles las semifinales, sábado y domingo, tercer lugar, y la final el domingo a las 9 de la mañana. Sin embargo, ¿qué? Está analizando
están
el comité.
Burros estos
está días. Analizando el comité organizador.
Pues claro.
Si hay un cambio de horario, si es que llega a ser
te
una
lo puedo
final,
apostar que va a haber cambio de horario.
Sudamérica contra Europa.
Va a haber cambio de horario.
Es que no tendría sentido realmente a las 9 de la mañana de México.
Pues son que de, las 4 que de la tarde, de, que, 5 de la tarde de Qatar.
Y de Argentina o Brasil son 3 horas más, ¿no? Más o menos.
Sí, más o menos.
O sea, que a las 11 de la mañana. Y en Europa...
Son las 5 o 6 de la tarde.
Ellos están acostumbrados a, por ejemplo, la Champions.
Las
se juega a las
10
de la
noche.
Al horario
son
de la
burros
una, la
los de la FIFA, pero bueno. Ya no voy a hacer corajes con la FIFA porque corrupción. Oye, Juan Carlos Zúñiga, todo el éxito, hemos sido un éxito en las transmisiones.
Correcto.
Un éxito en las transmisiones de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todos.
De la app, muy descargada también.
La app también, así es que pueden sígala, escuchar siga. Todos los partidos en la radio, en la sí. aplicación, en el Facebook.
Porque, insistimos, cuartos de final no van todos.
No, más nosotros.
Algunos.
Nosotros sí las tenemos, todas.
Y se las con tiempo extra
y se las y describimos penales. Se las describimos con lujo de detalle directo a su oído y a sus emociones.
¿Tu campeón del mundo?
Francia.
Argentina y Messi van, para mí van a levantar la
copa. Bueno, vayan metiendo, tenemos dos días, miércoles y jueves, para hacer la quiniela, hacer la vaquita. ¿Quién le quiere entrar del público?
Aquí.
¿Hacemos una vacota?
Al público. Vamos
a hacer una vaca lechera, pero bien cargada.
Al público huesero se le dijo: métale a Marruecos.
Sobre todo si no tiene aguinaldo, como yo comprenderé, pues hay que hacer algo, güey. Aunque sea, ¿no? Que haya premios a primer, segundo y tercer lugar.
Claro,
un giveaway, algo.
Andan muy contentitos, ¿va?
Un giveaway. Andan muy contentitos los de la cabina.
Ajá.
Sí, porque como abrimos con fútbol y no con noticias, pero ahorita la noticia es el Mundial.
Oye, que por
¿qué
cierto...
¿Qué están platicando en las calles?
Ay, no me acuerdo qué... Si es diputada, senadora, algo que quiere
no,
una,
no, Clemente,
una moción
que
de
María
lo de Messi.
Clemente García, que es diputada federal de Morena, metió una moción hoy al Congreso para declarar persona non grata a Lionel Messi. ¿Por...? ¡Se equivocó de argentino! ¡Era el Tata! Se lo robé el tuit a Tito Garza Onofre, que tiene toda la razón. Era el Tata. ¿Lionel Messi qué?
Sí,
nada
no,
más
no.
por lo de la playera y
están
el canelo.
Desvariando, están desvariando
no,
ya.
Ya. Ya los perdimos. Gracias, Juan Carlos.
A ti, Enrique. Miércoles y jueves no habrá fútbol, pero sí habrá pasión mundialista de 3 a 5 de la
y
tarde.
Y aquí estaremos platicando
por supuesto.
De las apuestas y de todo lo que esté alrededor de la parte más... emocionante de la Copa
donde ya hasta las esposas de los jugadores juegan un rol protagonista como la de Cristiano Ronaldo.
Oye,
que en
¿qué
su
hoy
Instagram
dijo?
Acaba de poner el himno y las cámaras te enfocaban a ti.
Y no al equipo.
Y el equipo y el entrenador no andan. Pues.
Está bueno, gracias Zúñiga.
A ti, Enrique, buena tarde.
Juan Carlos Zúñiga es director de W Deportes. Son las 6 de la tarde con 19 minutos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba el hueso MX,
Facebook,
diagonal el hueso,
y en Instagram,
arroba así guión bajo el hueso.
Así el hueso.
Oiga, hablando de plan B, ya dijimos, mi plan B ahorita es Marruecos, pero pues podría ser Francia, ¿no? En el Mundial. Pero el que sí fue a entregar el plan B, ya no el plan A, el plan B de la reforma electoral al Congreso fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que fue personalmente al Congreso, aunque dijo, no vine a dar línea. De todos modos, ni modo que les diga que voten diferente a los de Morena, porque los del Partido del Trabajo dijeron, oigan, ¿no podrían darnos dos días más? Los del Verde también así como, oigan, ¿no podrían no quitarnos la lana que pues con eso vivimos? Jaime Obrajero, ¿cómo está la cosa que están discutiendo el plan B del presidente López Obrador en el Congreso?
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, el día de hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudió muy temprano aquí a la Cámara de Diputados para entregar precisamente la iniciativa de reformas a 6 leyes en materia electoral, el llamado Plan B, que va a sustituir a la reforma constitucional del presidente López Obrador, que en los próximos minutos será rechazada en el Pleno de San Lázaro. De hecho, en estos momentos sigue la discusión sobre lo que sería el Plan A, para después, pues de ser rechazado, bueno, pues ya entraría el Plan B. Enrique, funcionario, Adán Augusto López, no dio detalles de ese documento que trajo en la mañana. Dijo que primero hablaría del conocimiento de la mesa directiva y también de los legisladores de Morena, quienes, dijo, la habrán de presentar como propia este plan B para su discusión y aprobación en fast track, ya que se planea dispensarle todos los trámites, por lo que no pasará por las comisiones y será llevado directamente al pleno esta misma noche. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Adán Augusto López.
Vine a presentar la iniciativa de reforma electoral. Vamos a presentar ante la mesa directiva.
¿Qué puntos destacaría de este?
Bueno,
pues
sería una falta de respeto que yo en este momento, sin que los ciudadanos diputados, los ciudadanos legisladores, que son los que tomarán la decisión si la apoyan, si votan a favor de ella o no, pues yo detallar a los puntos sin que ellos los conozcan.
Bueno, Enrique, se fue lo que dijo hoy por la mañana el secretario de Gobernación. Repetimos, todavía no se aborda el plan B, esta iniciativa del gobierno para reformar estas leyes secundarias en materia electoral, a la que se le van a dispensar todos los trámites. Se va a discutir, Enrique, en la noche, en una sesión muy larga, que pues va a concluir seguramente en las primeras horas del día de mañana. Repetimos, en estos momentos se está discutiendo el plan A, es decir, la reforma constitucional de López Obrador, y que será rechazada, pues Morena no tiene los votos para poder aprobarla. Al inicio de esta primera sesión, Enrique, la morenista Graciela Sánchez, quien además es presidenta de la Comisión de Reforma Política, explicó los motivos y los alcances de la propuesta presidencial, y además se lanzó con todo en contra del INE. Vamos a escuchar.
Es una reforma que busca desterrar la corrupción y los aires autoritarios de un grupo conservador que se adueñó del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una reforma que busca mayor calidad democrática, aminorar el costo de las elecciones con austeridad y un mejor desempeño institucional. Es una reforma para desterrar del INE a corruptos como Lorenzo Córdoba Vianello.
Enrique, los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el líder de los diputados del PAN, Jorge Romero, les recordó que la oposición va a votar en contra de esta reforma constitucional porque el INE no se toca, y menos con una reforma regresiva, inconstitucional y totalmente antidemocrática. Vamos a escuchar.
Porque hoy venimos a esta tribuna en nombre de Acción Nacional a decir, aunque a algunos no les guste que el INE no se toca. Y no solamente el INE, el tribunal no se toca, el voto libre no se toca, la autonomía de nuestras autoridades electorales no se tocan, la libertad no se toca, porque la democracia no se toca.
Enrique, por su parte, el líder nacional del PRI y además presidente de la Comisión de Gobernación aquí en San Lázaro, Alejandro Moreno, reiteró que los periodistas van a votar en contra de una reforma de un solo hombre que no tomó en cuenta a la oposición, como todas las reformas electorales, que incluso van por consenso, y esta pretendía ser realmente una imposición desde el poder. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos, Enrique. Sigue discutiéndose esta reforma constitucional que propone el presidente López Obrador va a ser rechazada, ya lo sabemos, precisamente por eso vino el secretario de Gobernación a traer esa, pues, digamos, sustitución, que más o menos básicamente lo que busca es, pues, hacer algunos cambios de carácter administrativo en el Instituto Nacional Electoral, recortar las funciones, pero también recortarle los recursos. En fin, vamos a ver qué es lo que se discute más tarde, Enrique, en una sesión que se prevé termine, pues, en las primeras horas del día, el día de mañana. En fin, nosotros vamos a dar cuenta de lo que trae este plan B, esta iniciativa de reformas secundarias en materia electoral.
Lo que sí es que este plan B pretende suprimir al INE, ¿verdad?
El plan A, sí.
Ese era el plan A, ¿verdad? El plan B ya no trae eso.
El plan A contemplaba eliminar totalmente al Instituto Nacional Electoral.
Quitarle facultades, pues, ¿no? ¿Verdad?
En esa nada más son algunas reformas de carácter administrativo, Enrique, van a tratar de compactar algunas áreas que consideran que están duplicándose funciones y van a recortarle incluso a los consejeros. Queda muy establecido en este plan B que los consejeros, ninguno de los consejeros puede ganar más que el presidente de la República, y también se le hacen algunos recortes. Se prevé que pudieran tener un ahorro de por ahí de más de 3,000 millones de pesos en los ahorros que se contemplan con esta compactación de las funciones del INE al fusionar algunas áreas que, pues, ellos dicen aquí, los de Morena, que están duplicándose muchas funciones y se está gastando muchísimo dinero en el Instituto Nacional Electoral, y lo que buscan es, pues, lo que ellos llaman abaratar la democracia.
Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué pasa. Se va a poner buena la discusión. Jaime Obrajero, ¿te llevaste sleeping a San Lázaro?
No, nada más.
¿Una franelita?
Eso sí.
Porque al rato va a hacer frío,
chaleco. Sí, está haciendo frío, Enrique. Desde temprano se empieza a sentir ya frío aquí. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra aquí en San Lázaro, Enrique.
Bueno, gracias, Jaime, por el reporte. Te mando un abrazo.
Gracias, buenas tardes.
Va para largo, dice Jaime Obrajero, hasta las primeras horas de mañana, quizá. Bueno, pues sí se espera que estén a 8 grados por ahí de las 6 de la mañana, 9 grados a las 4, 10 grados a las 2, 3 de la mañana. Vamos a ver qué pasa en San Lázaro. Lo que sí estuvo nada frío, estuvo muy caliente, fue el tráfico en la Ciudad de México.
Ciudad Capital.
Debe 300 pesos en el mando.
O también voy a decir tránsito para que no me anden bulleando en las redes. El tránsito vehicular estuvo caótico. Víctor Sandoval, bloqueos, accidente, de todo.
De todo, Enrique, bloqueos. Y bueno, creo que por lo menos dos siguen hacia la zona sur, la zona de Milpalta, que ya es la carretera Xochimilco-Huastepec, esa carretera que va hacia el estado de Morelos, kilómetro 23 de esta carretera bloqueada. Ahí por unas cuestiones comuneros, un asunto territorial, tiene ese bloqueo en esta misma zona, pero ya del lado de Tultihualco, la zona de lo que es San Gregorio de Atlapulco, desde el pasado jueves mantiene este bloqueo justamente por un asunto de una obra de agua que está haciendo el gobierno capitalino, y que dicen ellos que es para extraer esta agua potable y llevarla a otros puntos de la ciudad y dejar, pues, con poco presión esta zona del sur de la ciudad. Dicen que no habrá arreglo mientras no cancelen esta obra, que de acuerdo al gobierno dicen que es para el drenaje de aguas negras, y ellos dicen que no, que es para sacar agua potable de estas zonas de Xochimilco. Y en cuanto a accidentes, Enrique, pues esto muy aparatoso que estuvimos cubriendo alrededor del mediodía. Un camión que venía procedente del Estado de México traía 55 pasajeros jubilados y pensionados del Seguro Social para llevarlos de paseo a las trajineras de Xochimilco. Bueno, aparentemente una falla mecánica. De acuerdo a los primeros dictámenes, es que se le rompió la dirección, la flecha, a este camión, pues que no se le daba mantenimiento quizá, se estrella contra un muro, una de esas columnas del segundo piso del periférico, esto a la altura de la calle Etna. Como punto de referencia, es unos metros antes de llegar a Barranca del Muerto, con dirección hacia la zona sur. Ahí el ayudante del conductor, pues, falleció prensado precisamente entre la escalera de la puerta, quedó prensado el conductor, y bueno, por lo menos 42 personas más fueron trasladadas a diferentes hospitales. De estos 15 se reportan, pues, delicados, algunos de ellos con fracturas, pues, que sí ponen en riesgo la vida, porque son fracturas tanto en las piernas, así como incluso en la cabeza, de golpes importantes que se dieron los adultos mayores. La vialidad, pues, se afectó cerca de 3 horas en esta zona de periférico, en tanto trabajaban los servicios periciales, y se retiró este camión de esta zona del periférico, muy cerca de la avenida Barranca del Muerto. Enrique, reporte.
Gracias, Víctor.
Hasta luego.
Bueno, déjenme decirles que todavía Mike Pedrosa, nuestro operador, sufrió las consecuencias del tránsito. ¿Cuánto hiciste de Catepec para acá? ¿Cuánto hiciste más o menos? De Cuautitlán, Izcalli, ¿va? 2 horas y media. Bueno. O sea, hiciste como unos 40 minutos más de lo normal. Bueno. ¿Usted cómo le fue? ¿Le fue de la chistorra? Díganoslo ya en el 5530-4242-51 o en @elhuesomx. ¿Cómo le fue hoy con el tránsito en la capital de la República? ¿Y cómo andan en el resto del país? Escríbanos, comuníquese con nosotros. Son las 6:30. Hacemos pausa y regresamos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
El grito de gol en diferentes idiomas. El deporte más popular del mundo. Vívela en W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Vive la experiencia Total Play. Presenta.
La Copa Jules Rimet se le entregó al campeón del mundo hasta 1970. Arribó a territorio británico para conocer a su nuevo dueño, que se definiría en las canchas inglesas. Sin embargo, por un momento, alguien se adelantó a todas las elecciones y robó la Copa tan solo a unos meses antes de la competición. A pesar de la intensa búsqueda de la policía inglesa, quien logró recuperarla fue un perro llamado Pickles, que en la tarde del 20 de marzo de 1966, durante un paseo con su dueño, encontró el trofeo Jules Rimet envuelto en periódico en un arbusto. Tanto el can como su dueño fueron recompensados por encontrar la copa. Y es que cuando la selección inglesa se coronó campeona del mundo, Pickles fue invitado al banquete de celebración para lamer los platos después del evento. Esa historia tan peculiar como extraña, incluso llegó a inspirar una producción televisiva en el 2006 de nombre Pickles, el perro que ganó la Copa del Mundo.
Vive la experiencia Total Play. Presentó.
Habla Mario Delgado.
La transformación avanza por la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Antes el gobierno estaba al servicio de los poderosos, protegía los intereses de los de arriba y saqueaban el patrimonio de la nación. Ahora es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Y primero van los pobres, se combate la corrupción y se defiende la soberanía. Tenemos al segundo mejor presidente evaluado de todo el mundo. Y tenemos mucho pueblo. Sigamos con esperanza transformando la patria que soñamos para la felicidad de nuestros hijos y nuestras hijas.
Morena, la esperanza de México.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final, oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes. La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos, es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa, de entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen. Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas, y que a fin de cuentas, nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Es de sabios rectificar.
Quedó demostrado que el cambio de horario no produjo los resultados esperados en ahorro de energía.
Y sí, afectaciones en el descanso y la salud de muchas personas.
La ley de usos horarios, aprobada por el Senado, elimina este cambio. Establece horarios permanentes en el territorio nacional que pretenden rectificar identificar los daños.
Y conserva horarios estacionales en la frontera norte para proteger la economía y el empleo regional.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Saca, saca, saca.
Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En la película Hasta los Huesos, que tiene como estrellas a Taylor Russell y Timothée Chalamet, ambos exploran una historia romántica e intensa, pero en un escenario en que hay caníbales caminando entre nosotros.
¡Dad!
You didn't. When the cops get here, you have to be good and gone.
Basada en la novela Hasta los Huesos de Camille DeAngelis, el filme es lo suficientemente romántico para atraer a las fans de Chalamet, pero lo suficientemente aterrador gráficamente para que solo adolescentes y adultos puedan verla en los cines.
You ate them. I believed you had to. I don't know why.
Chalamet vuelve a ser mancuerna con el director Luca Guadagnino, que lo volviera estrella en la nominada al Oscar Llámame por tu nombre.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
La influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
La vacuna es la mejor forma de protegernos.
Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Tres minutos para que el equipo local gane.
El portero despeja, recibe el balón, cabezazo, no puede ser, autogol. ¿Pero qué le pasó?
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
El grito de gol en diferentes idiomas.
Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6 de la tarde con 37 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Carla Santillán.
Presente.
Tú sí llegaste a tiempo.
Pues mira,
¿También te pegó el tráfico?
¿Sabes qué? Que la zona de mi casa estaban haciendo los bloqueos.
Sí, por San Pedro de los Pinos.
Por San Pedro de los Pinos, pero el bloqueo estaba como a 5 kilómetros y estaban cerrando 5 kilómetros antes.
No.
Entonces
no,
sí era una...
Se puso rudo.
Sí era ruda la ciudad. Caótica.
Ya varios me están diciendo que sí, aquí en el WhatsApp, 5530-4242-51. Siempre un gusto escuchar tan amenos y acertados comentarios de Enrique y Carla. Saludos, felicitaciones, tránsito pesadísimo sobre circuito rumbo al aeropuerto, dice Guillermo acá en el WhatsApp. Saludos, Guillermo. Bienvenida, Carla. Ahora sí se puso bueno, dice. ¿Y yo qué? Bien, gracias, ¿verdad? Dice por ahí... No sé cómo se llama en WhatsApp.
Mira, el bloque de 11 de abril y Revolución está también un bloqueo por protesta de agua.
Bueno, tenemos...
Información.
Mucha.
Sí, y ahí, de todo como en botica.
Ah, ya dijo aquí que es Javier. El que te da la bienvenida.
Ah, gracias, Javier.
Bueno, uno de tus fans.
Tú escúchanos siempre.
No, gracias. Si me oyen a mí para oírte a ti.
Así como no.
Venga de ahí.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
La comisión Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados modificó y aprobó el dictamen Vacaciones Dignas. A partir del primer año, el trabajador contará con 12 días de vacaciones, pero solo podrá tomar 6 días continuos. Los legisladores consideran que tomar todo el periodo podría tener consecuencias desfavorables para los centros de trabajo y detener la actividad de empresas pequeñas. México acumula 3,455 casos confirmados de viruela del mono y 4 defunciones por esta enfermedad. En la última semana se reportan 93 nuevos contagios. La Secretaría de Salud indica que el 97% de los pacientes son hombres con edades de 30 a 34 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de misóginos a los consejeros del INE, pues asegura no les gusta que esté arriba en las encuestas. En palabras de la mandataria local, les cuesta mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas y además están en contra de todo lo que representa la Cuarta Transformación. En Estados Unidos, un jurado declaró a 2 empresas de la organización Trump culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación de registros comerciales relacionados con un esquema que se extendió por 15 años. La organización del exmandatario y quien busca la reelección opera hoteles, campos de golf y otras propiedades inmobiliarias en todo el mundo y podría ser condenado a pagar una multa millonaria. La Casa Real de España envió un mensaje de ánimo a la selección española de fútbol tras perder ante Marruecos y quedar eliminada del Mundial. El rey Felipe VI vía Twitter les expresó: aquí no acaba nada, aquí en este Mundial empieza todo para una selección que tiene un gran camino por delante. A seguir compitiendo y a seguir luchando y los triunfos llegarán. Como dato histórico, pues nada más les cuento que Marruecos consiguió su independencia en 1956 de Francia y recuperó todos los territorios de España en 1958. Y hasta aquí la información. Recuerden que hay más en wradio.com.mx.
Muy bien, Carla Santillán. Si quiere vacaciones, solo 6 días.
Pues sí.
Y si las quiere pegadas, pues acuerde con el jefe.
Y con sus compañeros y a ver quién lo cubre, ¿no? Bueno,
esa
nada más
risa fue maléfica. Así. Fue como de Morticia Adams. ¿Ya viste Merlina?
¡No!
¡Qué buena está! No los voy a spoilear.
Sí, por favor,
¿qué
no cuentes?
¡Qué buena está esa serie! Tim Burton.
Bueno,
obviamente.
Exacto.
¿Pero qué tal de Morticia Catherine Zeta-Jones?
Sí, sí, sí.
Guapísima, como siempre. Pero la chava de Merlina, qué bien actúa. Y todo está...
llena.
No, está padrísima. La música es una cosa brutal.
Es que es lo que le sabe Tim Burton.
No sabes, no sabes. No se la pierdan, de verdad. Merlina, Wednesday.
Fin de semana para Wednesday.
Wednesday, que se llama así en inglés, miércoles. Buenísima. Vale la pena, ¿eh? Se van a divertir además.
Bueno, y recuerden...
un poco de escalofrío. Y recuerden...
visitar wradio.com.mx.
Eso, ¿y en una hora?
Más información y música.
Eso, gracias, Carla.
Adiós.
Carla Santillán en W.
Lo que tienes que saber...
desde la cabina de la XEW...
en W Radio.
Oiga, esta historia ha sido relatada en México y en el mundo... Encontraron el cadáver de una mujer embarazada a la que le quitaron a su bebé. Ya recuperaron al bebé sustraído. Las autoridades de Veracruz han detenido a un hombre y a una mujer que engañaron a la joven con una donación de ropa para la criatura. Una historia terrible. Esta chica embarazada desapareció el pasado 30 de noviembre. Y fue encontrado su cuerpo con signos de violencia en el rancho Los Arrieros del municipio de Medellín de Bravo, allá en Veracruz. Rosa Isela Castro Vázquez, 20 años de edad, un embarazo casi a término, fue a una cita porque le habían ofrecido ropa para su bebé y ya no regresó. Yadira Paredes, cuéntanos cómo va esta historia terrible.
Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, como tú bien lo comentas, fue el pasado 30 de noviembre cuando Rosa Isela salió de su domicilio ubicado en Las Bajadas, la colonia Las Bajadas, en el puerto de Veracruz, una colonia popular rumbo a una farmacia, donde se encontraría presuntamente con esta mujer, Verónica N., quien ya está detenida en el penal de Villa Allende, allá en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues ella acudió a buscar precisamente esta ropa de bebé que le iba a ser donada para su pequeñita, que le iban a poner Lía, ella y su esposo. Y bueno, pues esta mujer de 20 años, desafortunadamente, desde ese momento no se supo nada. Su familia la buscó, emitieron una ficha de búsqueda por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La Fiscalía empezó a realizar investigaciones con las cámaras de seguridad y, bueno, pues finalmente encontraron el sábado por la tarde su cuerpo, pero ya sin su bebé. Ella había sido sustraída, su pequeña, de su vientre, pero después la Fiscalía informó que la encontraron esto en la torre pediátrica del puerto de Veracruz, donde había sido trasladada por Verónica N. y por Gonzalo N., su cómplice, a quien le habría pagado 10,000 pesos para que le ayudara pues a secuestrar a Rosicela y sustraer al bebé nonato. Y bueno, pues la encontraron ahí, la habían llevado supuestamente porque ella había tenido un parto fortuito, eso fue lo que dijo. Sin embargo, los médicos no le creyeron y fue como llamaron a la Fiscalía General del Estado, a las autoridades. Ya estas dos personas, Verónica N. y Gonzalo N., están detenidos, ya fueron hoy imputados por los delitos de privación de desaparición cometida por particulares agravado por el hecho de que ella estaba embarazada y por omisión de entregar a un nacido de una víctima de delito de desaparición a la autoridad o a familiares. Ellos, por parte del juez de control, bueno, pues fueron detenidos, van a estar en prisión oficiosa hasta que termine este proceso. Lo que dice la fiscal general es que, bueno, Verónica N. fingió durante más de ocho meses un embarazo a su esposo y, bueno, cuando ella pretendió simular el nacimiento de esta pequeña, incluso algunos familiares publicaron en sus redes sociales pues esta felicidad que presuntamente tenían por haber recibido a esta pequeñita a la que le habían puesto Rosita. Sin embargo, bueno, pues finalmente se dieron cuenta que todo era un engaño. Una historia realmente increíble, supera cualquier ficción que podamos tener en la mente, Enrique, y bueno, pues es una situación difícil. Es la tercera mujer aquí en el estado de Veracruz en los últimos años que ha sufrido este tipo de violencia, un asesinato y la sustracción de su bebé desde el vientre, Enrique.
Sí, es Rosa Isela, pero también los casos de Marta Aurora y de Ana Lilia, mujeres embarazadas que han sido asesinadas en las últimas 48 horas en Veracruz.
No, bueno, ellas son de otros estados, ellas coinciden con este
fin
de semana.
Bueno, en el país sí tiene razón.
En el país, exactamente, pero aquí en Veracruz, en los últimos años, son 3 los casos que tenemos registrados que de mujeres que han sido secuestradas o asesinadas y con su bebé sustraído del vientre.
Pero en las últimas 48 horas, 3 en México, es decir, ya parece que hay ahí un modus operandi que las fiscalías tienen que investigar. El fiscal general de la República, además de pagar lo que le debe a su familia política, porque ya no les paga la pensión, pues debería ponerse a investigar este tipo de cosas. El sábado, Rosa Isela en Veracruz. El domingo, Ana Lilia, de 25 años, en Querétaro. Y ese mismo domingo, Marta Aurora, en Monterrey, Nuevo León. Vaya. Yadira, gracias por la información. Estamos muy atentos al caso.
Claro que sí, Enrique. Muy buena tarde para todos.
Híjole. Bueno. Son las 6:48 en el tiempo del centro. Ayer platicábamos con Julisa, una mujer que acusa, le arrebataron a sus hijos, un niño de 6 y una recién nacida de 15 días de nacida, por ser lesbiana. Esto es lo que nos dijo ayer Julisa. ¿Por qué te quitaron a tus hijos?
Por discriminación, por ser lesbiana, porque soy de bajos recursos.
¿Cómo sentiste el diálogo con esta trabajadora social?
Pues me discriminó, llegó a mi cama y me empezó a discriminar, me empezó a decir que si tenía dinero para mantener a mis hijos, le dije que sí, que ayudante albañil. Me cuestionó que, ¿cómo es que una lesbiana, qué educación le va a dar una lesbiana a sus hijos?
¿Cuándo te los quitaron?
El 28.
La semana pasada. Ah, hace un mes.
Sí.
Y platicábamos, empezábamos a platicar ayer con la abogada de Yulisa, pero ya no nos dio tiempo de seguir la conversación y quedamos de platicar el día de hoy con más tiempecito. Está en la línea telefónica Diana Quintanal, abogada de Yulisa. ¿Cómo está, abogada?
Sí, Diana Quintal, buenas noches. Aquí estamos, bien, gracias a Dios.
Bueno, dígame, abogada, ¿cómo va el caso?
Pues mire, ahorita los avances todavía, hace un rato hicimos una diligencia donde nosotros estamos presentando, pues en este caso, los testigos de descargo. ¿Para qué? Para que la fiscalía pues obtenga la información adecuada para que puedan determinar la carpeta de investigación. Y lo que nosotros estamos buscando, pues obviamente es el no ejercicio de la acción penal por los supuestos delitos de los que se le imputan a Yulisa.
¿Quién le ordenó a quién que le quitaran a los niños? O sea, ¿quién dio esa orden?
Bueno, aquí quien da la orden para la separación de los menores, pues es la PRODENAI. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, ante un supuesto aviso o un aviso que da el Hospital Orán, ante una presunción de riesgo, supuestamente, de los menores en poder de la madre. ¿En qué se basó el hospital? Pues honestamente no lo sé, porque ellos empezaron a manejar una situación de inicio. Todo empieza con la trabajadora social, que desde que ve a Yulisa, la expresión de género de Yulisa, que es muy masculina, pues empieza a hacer cuestionamientos sobre cómo es que, pues si a ella le gustan las mujeres, cómo es que está embarazada, dónde está el papá de los niños, con qué lo vas a mantener, si eres albañil, trabajas de albañil, y ahorita que acabas de parir, cómo vas a mantener a los niños, quién va a mantener a los niños. Y pues por último así termina concluyendo de que pues una persona que no sabe ni lo que quiere, a criterio de ella, de la trabajadora social, pues qué ejemplo le puede dar a sus hijos. Y esto que le comento, es testimonio tanto de Yulisa, palabras más, palabras menos, y la testigo, que es la persona que acompaña a Yulisa el día en que ella se presenta al hospital, al área de labor de parto. Entonces sí fue, quien le pone el dedo, pues es trabajo social del Hospital Orán, y pues ya ahí se inicia una serie de situaciones de verdad pues muy graves, muy 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 graves, porque incluso empiezan a manejar un tema de supuestas adicciones por parte de esta chica
y de maltrato a sus hijos, ¿no?
Y de maltrato al niño.
Eso es falso, todo eso.
Por supuesto, de entrada yo le puedo mostrar el documento que emite el mismo Hospital Orán, que es donde Yulisa se alivia, donde ellos le hacen el examen toxicológico a Yulisa. Y Yulisa sale completamente limpia.
¿Lo hicieron a consecuencia de las sospechas de la trabajadora social?
No, ese examen lo hacen a solicitud de la misma Procuraduría del Menor, que le piden a Yulisa que le presente el documento.
¿Y eso fue antes de quitarle a los niños?
No.
¿Ya después?
No, eso fue después, no.
O sea, primero le quitaron a los niños y después averiguaron.
Y después averiguó. Mire, ese es una práctica que tiene la Procuraduría de Menor en Yucatán de mucho tiempo. Aquí basta con una supuesta llamada anónima. Alguien hace la llamada anónima, te acusa de maltrato, te citan con engaños a la Procuraduría, a supuestas valoraciones psicológicas a los niños, hasta niños de 8 meses los han citado para hacerle valoraciones psicológicas, y ya una vez que las...
¿A niños de 8 meses?
Sí, así es, niños de meses, niños que ni hablan, lo citan porque según les van a hacer valoraciones psicológicas. Claro, pues nosotros, que pues gracias a Dios, la vida nos ha dado pues ciertas oportunidades, que a mucha gente no les da, pues podemos entender que eso es una incongruencia, pero pues hay gente que en ignorancia no puede entender que eso es un imposible.
¿Esta instancia que ordena quitarle a los niños a Yulisa es de índole municipal o estatal?
Estatal.
Yo espero que nos esté oyendo la Oficina de Comunicación del gobernador Mauricio Vila.
Sí, La verdad que sí.
Para que pueda poner cartas también en este asunto y que no se cometa una injusticia, que se llegue hasta el fondo del asunto.
No, y no solamente eso, y perdona la interrupción, no, adelante, ojalá adelante. Que los de Comunicación Social de Mauricio Vila le digan al gobernador que ya es hora que asuma su responsabilidad, porque no es de hoy, ni de ayer, ni de antier que se le está diciendo que se están cometiendo delitos graves a través de la Procuraduría, que lo que se están cometiendo son delitos incluso de trata de menores, a través de adopciones ilegales, a través de despojos ilegales.
Estábamos platicando recién.
Más de 100 niños de ese lugar.
¿Más de 100?
Y todos estaban de forma ilegal, todos, bajo falsas denuncias, bajo falsas acusaciones. Son niños que tienen 2 y 3 años ahí, niños que los hacen pacientes psiquiátricos ante la separación de sus familiares, ¿sí? Y empiezan a crear ansiedad y todo ese tipo de cosas que el gobernador sabe, porque yo se lo he ido a decir a la puerta ahí de Palacio de Gobierno.
¿Y qué pasa con esos niños? ¿Dónde los tienen?
En los albergues. Uno de ellos es Caimede. Y Caimede es un albergue que incluso en plena pandemia aprovecharon para resolver un asunto de custodios que estaban señalados por violaciones sexuales de los niños de ahí, de ese lugar. Y que mágicamente, de repente, las víctimas ya no reconocieron a sus agresores.
O sea,
¿qué pasó?
El caso de Yulisa,
fue juez y parte.
¿El caso de Yulisa solo es la punta del iceberg de algo más grave?
Por supuesto. Yo les puedo dar una lista de todos los casos que han... de todas las aberraciones que han cometido con menores de edad en esas separaciones, y yo le puedo asegurar que la mayoría de los niños que están en esos albergues, todos tienen familia que están desesperadas por recuperar a sus hijos. Lo que han venido haciendo durante muchísimos años en ese lugar, incluso ahorita en el gobierno de Mauricio Vila, es un atropello a los derechos de estos niños y de sus familias. Grandes violaciones a derechos humanos, y ellos lo saben, y se la pongo fácil. A ellos ahorita, con el caso de Yulisa, les queda clarísimo que lo que están cometiendo es un error y una injusticia. Pero puede más el orgullo de un sistema a reconocer el error que han estado cometiendo a hacer justicia a estas criaturas, ¿sí? Porque ellos saben que lo que están señalando a esta muchacha es falso. Tienen las pruebas en la misma carpeta de investigación con las periciales de la fiscalía que avalan que el niño no tiene ninguna marca de maltrato. Ninguna marca de maltrato, ni la niña tampoco, porque la niña también sale bien. Que ese comunicado de prensa que emitió el DIF estatal es una revictimización a Yulisa, porque la señalan de que ella supuestamente maltrataba a los niños y que los niños bajos de peso. El niño mide 1 metro 15 centímetros y pesa 22 kilos con 6 años de edad. La niña mide 50 centímetros y pesó 2 kilos 900 gramos. Me va a decir que realmente están bajos de peso, por Dios. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo es algo injusto, están violando los derechos de una mujer, violentando a una mujer de forma institucional y violentando a dos menores, ¿sí? Entonces, ellos lo saben, simplemente no quieren hacer nada. Aquí usted viene a Yucatán y usted menciona a Caimere y todo mundo sabe todas las aberraciones que se cometen en contra de los niños.
Pues vamos a seguir.
El gobernador lo sabe.
Vamos a seguir muy atentos.
Pero quieren hacerse la vista gorda.
Vamos a seguir muy atentos a esta investigación. Ojalá que llegue a fondo. Estoy seguro.
Yo ya presenté incluso una denuncia ante las instancias federales, con documentada la denuncia que presenté de lo que han estado haciendo, se habían estado manejando, incluso a través de la fiscalía, una fiscal a quien yo señalo así directamente, la señalo directamente, que ella se prestaba para este tipo de cosas, y todo lo que han venido, y las 3 procuradoras están denunciadas por una servidora con pruebas en mano de toda la corrupción y el tráfico de menores que han venido haciendo durante todo este tiempo.
Es gravísimo. Las 3
procuradoras,
es gravísimo.
Tanto Cintia Juliana Pacheco Garrido, Irene Noemí Torres Ortegón y Teresita Angua Zapata, porque las 3, desde que yo conozco este tema y he estado haciendo esta investigación, a las 3 las tengo señaladas y simplemente no ha pasado nada. Y es cosa de que vinieran instancias de verdad federales a hacer una investigación con el interés verdaderamente de saber, y no nada más de preguntarles a ellos si es verdad o es mentira lo que una servidora está diciendo, porque no lo digo yo, están las víctimas, están esos padres despojados por sus hijos, que muchos ya no pudieron recuperar, todos los malos manejos que hacen a través de juicios,
de pérdida de patria potestad, donde ni siquiera son notificadas las partes. O sea, así de grave está la situación de los menores en Yucatán.
Pues vamos a
traer un niño a Yucatán es arriesgarse a perderlo, porque ya le pasó también a una señora que vino de visita y le quitaron a su hijo y estuvo desaparecido 2 meses, estando bajo la tutela del Estado, y ni siquiera habían activado la alerta Amber, que es el caso de Oscar Gabriel.
Pues vamos a seguir esta investigación y le agradecería que nos dé informes de cómo va. Yo estoy seguro, sí, claro, insisto, que sí, en que la oficina del gobernador Mauricio Vila algo, sí, nos dirá, nos algo escuchen, nos tendrá que decir, ¿sí? El DIF estatal,
pues ya es hora de
algo
que diga,
nos tendrá
algo,
que decir el gobierno.
Años no ha abierto, no, jamás el